banco, que me encanta que el gordito, al que siempre le caen y que se le deben haber reído y que haya lo cantaron por él, haya ganado y lo volteó al campeón, y Albino dice que estaba arreglado.
Estaba arreglado.
Bueno, obvio. Tenemos el Nieguen que sabe mucho de boxeo y que
como tiene... tal va a coincidir conmigo que él no, bueno, pará, un papelón.
No le limita las opiniones. Es un hombre que sabe. Lo saludamos a Osvaldo Príncipe en el aire de la Cielo aquí charlando con nosotros. ¿Qué tal, Osvaldo? Acá Matías, Albino, Martina, te saludamos en FM Cielo. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Un gran saludo para toda la gente de La Plata y sobre todo para mi familia pincharrata, claro, que siempre llevo en el corazón.
Sí. Vos sabés que, Osvaldo, decís eso y tengo a tres productores ahí atrás, los tres cantando estudiantes, son tres barras de estudiantes.
Bueno, empezamos bien, entonces.
Osvaldo, a ver, viste la pelea, obviamente imagino que habrás visto la pelea, pero acá se generó como un debate entre nosotros, porque yo me pongo muy contento de que al tipo que iba de punto, de que al que recibía las críticas, se le reían por su estado físico y demás, haya volteado al campeón.
Mira, nosotros en La Nación, el sábado, escribimos en la columna como David y Goliat, Joshua y Ruiz van por todo. Y cuando uno entra con esa metáfora bíblica, casi mitológica, entre el pequeño y el gigante, es cuando olfatea algo del gigante que no le convence. Anthony Joshua ha sido uno de los productos millonarios más interesantes que la industria del boxeo descubrió, explotó y ejecutó en los últimos años, porque es el hombre que actualizó la moda de pelear en Inglaterra, en el Wembley Arena, con más de 90.000 espectadores y con una coreografía de rock que lo hizo precisamente el campeón perfecto. Estamos hablando del que nadie quiere hablar hoy, del que perdió, el inglés.
Claro.
Y aparece la historia de lo que se llama en el boxeo los barrilitos, como Andy Ruiz.
Los barrilitos,
le digo la historia. Sí. Porque en 1939, para muchos el pesado más grande de todos los tiempos, Joe Louis, enfrentaba al barrilito de New Jersey y Tony Galento, sacándole todas las ventajas, todas las posibilidades, y estuvo a un paso de perder por nocaut en el tercer round. Cuando cayó estaba totalmente groguí y lo remató en el asalto posterior. Pero eso pasó en 1939. Con la pincera, hagan rápido una cuenta.
Claro.
Andy Ruiz, que es mexicano porque nació en el estado de California y es hijo directo de mexicano de la generación, y la ley de los Estados Unidos le otorga la doble nacionalidad, no pierde el origen mexicano aquel que nace en California. Uno se pregunta por qué a veces aman el país de los padres más que el propio, como pasa con los hijos de irlandeses que están en New York, es lo mismo. Pero ahí... traía un antecedente que había peleado ya por el título del mundo y lo habían perjudicado en un fallo localista. De todo esto había dos alternativas interesantes.
Perdóname, Osvaldo, ya había Andy había peleado ya por el título del mundo, le habían perjudicado, vos decís, en un fallo localista, porque entiendo que fue a pelear de visitante, pero también en esta categoría, en pesados.
Claro, en Auckland, en Nueva Zelanda.
Con lo cual era por puntos, digamos. Si vos
era
decís
por
que
puntos, él perdió por puntos.
Claro.
Ocurre que vos tenés un esquema de boxeo con un peleador de estas características, que fíjate algo dentro de la historia. Hoy estamos con los gigantones, con todo lo que tiene que ver con esos tanques que ha proyectado la ex Unión Soviética, con los Klitschko de Ucrania, con Vitali Vladimir, de 2 metros 2 y 2 metros, con Nikolai Valuev de Rusia, el campeón más alto de la historia, con 2 metros 17, con Tyson Fury, el que peleó con Deontay Wilder, que mide 2 metros 6, Deontay Wilder, que mide 2 metros 2, 2 metros 3, y aparece un boxeador que mide 1,89, Andy Ruiz. ¿Ustedes saben cuánto medía Mike Tyson?
No, pero me acuerdo que era muy petiso.
1,88, un centímetro menos que Ruiz.
Sí.
Pero tenía una distribución atlética diferente. Entonces, cuando te aparece algo que está fuera del circuito, algo que está fuera de juego, cuando aparece un boxeador de tetillas flácidas, como lo definimos en La Nación, te da que pensar como que algo puede pasar esta vez.
Andy Ruiz mide 1,87.
89.
89, y Josué, el inglés.
El inglés, 1,99.
Claro, claro.
¿Sabes que el primer dato no tiene nada que ver con esto que estamos hablando? Pero el primer dato que me llama la atención es que los boxeadores suelen, sobre todo, no sé si de esta categoría, suelen ser mucho más altos de los que usan, de uno se imagina, porque 1,88 de Mike Tyson es alto, 1,88 es alto. Claro, sí. Y yo recuerdo verlo bien bajito, generalmente.
Claro, pero vos fíjate que, por ejemplo, Ali medía 1,93 en la época que no estamos de gigantes.
Claro.
Y te hablé del siglo XX, donde hemos colocado 5 y, digamos, los 3 de moda hoy, podríamos decir que Joshua 1,99 m, 2 metros, Deontay Wilder 2,03 m, Tyson Fury 2,06 m. Estamos pasando la escala de los 2 metros, que eso nunca fue aconsejable en el boxeo, porque las mandíbulas de los gigantes son de cristal.
Mirá vos.
Y eso se marcó desde Primo Carnera, Jess Wheeler, que si vamos casi a la apertura del siglo XX.
Osvaldo, déjame hacerte una pregunta, porque yo te saqué con esto de las medidas. Porque vos venías encarado, hablando de algunas características físicas de Ruiz, algo de dijiste de las tetas marcadas, una cosa...
Tetilla flácida.
Tetilla flácida.
Tetilla flácida, así lo definimos en La Nación.
Perfecto.
Previo a la pelea.
Perfecto.
Tetilla... Sin comentario previo, muchachos, sin comentario previo, no hay validez a la opinión posterior.
No, claro, estamos de acuerdo, perfecto. Ustedes medio como que venían a una cosita ahí que...
Ya algo veían.
No veían tan imposible.
Algo olfateamos, claro, algo olfateamos.
Ustedes publicaron que no veía tan imposible.
Es como cuando juega estudiante y te dirige a Val. Algo se olfatea.
Festeja la producción allá atrás, terrible esto.
Escuchame una cosa, pero lo que te quiero preguntar es lo siguiente, porque lo mío es una apreciación de un tipo que de boxeo no tiene, te diría que nada de información, por eso le pedí a la producción hablar con gente que, como vos sabes, el sentido común, uno aplica el sentido común, viste, que a veces es el menos común de todos los sentidos. Porque el sentido común, ¿qué dice? El tipo que fibroso, que tiene un cuerpo armado, tiene más fuerza que el tipo que tiene tetillas flácidas. Y yo estaba convencido de eso hasta el sábado. ¿Cómo funciona en el ambiente del boxeo? ¿Cómo está eso visto? Efectivamente,
no,
la fibra
es perfecta,
pega...
Tu teoría es perfecta, pero acá donde está el desequilibrio, en lo anímico, en lo temperamental. Y lo temperamental, Joshua, que ya te digo, tiene también una historia fascinante. Me voy un poquito de la respuesta y te la armo más porque... desencadenamos en lo siguiente. Es una historia fascinante de un vendedor de cannabis que el juez le dice en Inglaterra en el 2012, no lo voy a condenar, le voy a dar el chance de ganar una medalla olímpica para la Gran Bretaña, etcétera, etcétera, con un físico trabajado, pero nunca, ni siquiera en las finales olímpicas, dio una respuesta de temperamento y de espíritu ganador, y ante la zozobra siempre colocó pasajes dramáticos en los rounds de sus peleas, ante los más cotizados como Klitschko o ante los más condicionados como Ruiz. ¿Qué provocó el desequilibrio? El temperamento, el corazón de peleador. Ruiz tragó mucha rabia, mucho bullying desde pequeño. Mirá,
claro.
Ruiz tiene algo común con Canelo Álvarez. Ruiz fue expulsado de 2 colegios por todo el bullying que le hicieron, por su obesidad infantil que nunca superó. Es un muchacho de una condición social bastante buena, su papá es constructor en California, es decir, no emerge de los más bajos, pero su adolescencia fue de pandillero y su hobby era pegarle a la policía. Mira lo que desencadenó el bullying de obesidad.
Menos mal
que y Canelo Álvarez, Canelo Álvarez, el que dicen en México es el hombre más codiciado por las coleccionistas de hombres codiciados, sufrió el bullying por su condición de pelirrojo, de Canelo.
Mirá vos, claro.
y también tuvo reacciones de violencia infantil que lo llevaron al cambio de los colegios, y ambos se meten en el boxeo como para encontrar el control anímico y la superación anímica que los pueda realizar.
Qué bárbaro, Osvaldo. Bueno, nosotros veníamos analizando eso y quizás es lo que cae simpático para mí de verlo como este espectador común, de que el tipo un poco más castigado por la vida, al que de chico por ahí lo maltrataron un poco más y demás, sube al ring
un
poco
normal.
como una venganza a todo lo que venía sucediendo, le gana el grandote. Bueno, eso es mi postura, perdón.
Mentira, si no tenías ni idea de la historia previa de Ruiz.
No, pero ahora que lo veo...
Ahora te resulta simpático.
Me cae simpático, me siento identificado, porque vos decís, bueno, es un tipo más común, ¿no es? ¿Qué sé yo?
Algo más, lo último que te pregunto que tiene que ver con lo que te preguntaba recién, Osvaldo, la fibra, ¿pega más fuerte y acolchona también más que
la tetilla flácida?
Totalmente.
O sea, todas las de ganar también en inglés.
Le gana al físico que no tiene dieta. Claro. Vos fíjate que el boxeador se puede entrenar todos los días, pero cambia en el cuidado y en la dieta. Este es un hombre que dejó al lado la dieta y el problema siempre está en la preparación atlética. Sí. Pero es un hombre que tiene la altura un centímetro más que Mike Tyson. Ocurre que en esa estructura atlética luce casi como si fuese un diminuto absoluto.
Claro, ahí está. Bueno, queríamos hablar con vos, Osvaldo, por lo menos.
Para que...
A ver, en este caso, las apuestas estaban en contra.
33-1. Un margen inferior al que tuvo Buster Douglas cuando en el 90 le ganó a Japón. Buster Douglas pagaba menos. Pero Buster Douglas, cuando noquea a Mike Tyson en 1990, que fue considerada la gran sorpresa de la categoría pesado en el siglo XX, estaba todavía más arriba, pero Buster Douglas era un boxeador alto, exquisito, fino, que le ganó a Mike Tyson y después se tiró a la marchanta y en la primera pelea fue noqueado en menos de 9 minutos por Evander Holyfield. Claro. Ese es el último paralelo de un shock en los pesos pesados como es.
Terrible, terrible historia. En este caso, habrá revancha, ¿no? En este caso, Osvaldo.
Y probablemente la revancha. Va a ser muy difícil. Mirá, estos son como, ¿viste esos jugadores que erran los goles y se tienen que ir de un club? Va a ser muy difícil para los promotores y los entrenadores levantar a Anthony Joshua después de una derrota como esta.
Mirá vos, bueno, vamos a estar atentos a lo que sucede. Gracias, Osvaldo, por la buena onda y por tomarte unos minutos para charlar con nosotros.
No, un abrazo grande a todos los amigos de la ciudad de La Plata, bueno, y nos vemos en
un abrazo, hasta luego, Osvaldo, gracias. Ahí estaba, Osvaldo Príncipe charlando con nosotros, sacamos a alguien al aire que sabía del tema.
Se sabe posta.